debate. Hay un debate planteado, no en Colombia, esto es un debate en el mundo y que tiene que ver con las semillas, las famosas semillas transgénicas y el hecho de que cada vez con menos frecuencia pueden los campesinos utilizar las semillas ancestrales, las que definitivamente tienen allí, que recogen de sus propios cultivos. De hecho, fue uno de los puntos de debate, el profe tal vez lo recordará, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el de las semillas.
Sí, en ese tratado, digamos, hay unas protecciones a la propiedad intelectual, porque muchas de las semillas son producto de ingeniería genética, de desarrollos tecnológicos que están protegidos con una serie de patentes que le garantizan a quienes las desarrollan que las pueden explotar para cubrir el costo de esos desarrollos durante mucho tiempo. La pregunta es si esas semillas pueden ser utilizadas libremente a partir, digamos, de guardar una parte de la cosecha.
Exacto.
En otras semillas más adelante, porque eso teóricamente estaría infringiendo los derechos de quienes desarrollaron esas semillas, el derecho a venderlos más adelante.
Ese es uno de los debates. Otro de los debates es que hay quienes dicen que por cuenta de las semillas transgénicas y también de muchas de muchos monocultivos en algunas zonas del país, se están perdiendo semillas ancestrales.
Así es.
De muchos productos.
Que además tienen variedad, y esa variedad, no solamente allí está el placer en términos gastronómicos, sino que además protege, digamos, por ejemplo, ante plagas, ante hongos, ante cualquier tipo de plaga que pueda afectar los cultivos. Pero además también la variedad tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria, porque la variedad provee una diversidad en materia de nutrientes para los habitantes, y bueno, también está tiene efectos en términos del medio ambiente en las zonas de cultivo. Si usted logra combinar bien los cultivos, pues probablemente usted tenga una dieta más diversa, más rica y más resistente, como digo, a las plagas.
Como decimos, hay temor en muchos sectores por el hecho de que el uso de esas semillas transgénicas hagan desaparecer esas semillas ancestrales. Pues conocimos la historia de una mujer que está haciendo esfuerzos por recuperar y mantener esas semillas ancestrales, y lo hacen no precisamente por allá en una finca muy grande ni nada, en una terraza, en una casa en la ciudad de Bogotá. Es una bella historia. El profe me hace cara como de qué es eso,
sí,
de qué se trata.
Que iban a hablar de Boyacá por allá en el norte.
No, en una terraza, en una casa de Bogotá, haciendo esfuerzos por mantener las semillas ancestrales que están en este momento en riesgo. Es la historia que encontró Carlos Brand para ustedes.
Isabel Guevara custodia semillas ancestrales que están en riesgo de perderse en el país, y lo hace en una terraza en el occidente de Bogotá. Ella siembra a diario lo que podría calificarse como una revolución silenciosa y pacífica.
No dejemos perder nuestro patrimonio de nuestro país. Conservémoslo, luchemos por él. Eso es lo que yo hago aquí en este pequeño paraíso. Una revolución, pero pacífica, muy pacífica. Una revolución de unión, de amor, de comprensión con los demás.
Isabel califica su trabajo como sencillo y necesario.
Porque es que si no tuviéramos comida, ¿para qué nos sirve plata? ¿Para qué nos sirve la plata? Tanta riqueza, sí, si no hay la comida. Ya no tenemos en nuestro país maíz nativo, maíz criollo nuestro. Todo es transgénico. Entonces, ¿cómo no le va a dar dolor a uno que el campesino tenga que depender de un almacén donde, si no tiene la plata, no puede sembrar?
Ella inició su labor pensando simplemente que muchas de las variedades de papa que consumió durante su niñez habían prácticamente desaparecido, pero hoy sabe que las semillas están en la mira de grandes corporaciones.
Eso a mí me duele el alma. ¿Por qué somos tan pacíficos con esto? ¿Y por qué dejamos que las semillas se apropien unas poquitas multinacionales? Se llevan todas nuestras semillas y miran cuál es la que más rendimiento va a dar. Antes era el tomate riñón, ahora es el tomate larga vida. Sí, qué belleza. Usted compra un poco de tomate, los mete en la nevera, le pueden durar hasta un año ahí metidos en la nevera. ¿Pero por qué? ¿Usted sabe por qué?
En su inventario, decenas de variedades ya casi desconocidas de frijoles, de arvejas, y un inventario de maíces amarillos, azules, morados, verdes, o de todos esos colores juntos.
Por ejemplo, aquí tengo maíz, unos que, digamos, son traídos del Cauca, otros de Nariño, otros de Río Sucio, Caldas. Pero, como le digo, cuando uno va a un encuentro no le dan la mazorca, le dan es uno o dos granos. Y acá en esta terraza es donde yo los siembro y los comienzo a multiplicar. Estas semillas para nosotros es como si fuéramos unos narcotraficantes. Nos apresan porque la semilla es dueña solamente una entidad, nada más. No la puede tener el campesino. No somos libres de tener nuestras semillas.
La única condición para que Isabel Guevara reparta sus semillas es que quien las reciba debe darle otras para hacer el trabajo de fecundar de variedad de nuevo las tierras del país.
Bueno, es una historia bien interesante la de esta mujer que está tratando de mantener, de conservar semillas ancestrales. Lo hace en una terraza en la ciudad de Bogotá, recogiendo semillas de muchas partes. Esto genera un debate, por supuesto, y el debate que hay es el de las semillas transgénicas, por una parte, y el hecho de que algunas semillas, la señora dice, nosotros somos como narcotraficantes, porque muchas de estas cosas no las podemos hacer. El manejo de esas semillas naturales, si se puede decir de alguna manera.
No, pero eso sí porque se puede hacer.
Claro, pero en la medida en que usted mismo lo planteaba, profe, hay unos derechos de propiedad y todo eso. Es decir, hay un debate sobre si un campesino que compra unas semillas y las siembra, después no necesita comprar, sino que coge las semillas de su cultivo y las utiliza.
Claro,
es ahí donde empieza... donde empieza la dificultad.
Algunas
semillas, importante decirlo también, que parte de su cambio genético consiste en que el producto salga sin semillas, para no hacerlo autorreproducir.
Exacto, las hacen estériles, las esterilizan para que no puedan ser reproducibles, pero pues hay que decirle a la señora que varias cosas. En primer lugar, en lo que son semillas, y a todos los cultivadores, en lo que son semillas ancestrales, semillas que están en libre disposición en la naturaleza, no hay ninguna restricción en materia de reutilizarlas, el producto el cultivo como una semilla. En segundo lugar, incluso en los casos más estrictos de protección de la propiedad intelectual, muchas de las semillas que tienen protección a través de una patente pueden ser reutilizadas, por ejemplo, para el autoconsumo y para la producción no comercial. El problema está cuando hay producción comercial con parte de la cosecha en la que se utiliza una semilla para producirla que es de pago de propiedad intelectual. Pero eso no cabe, por ejemplo, para el autoconsumo. Una familia puede guardar semilla para el autoconsumo, incluso si la ha comprado.
Y el otro problema que tienen estas semillas también, insisto pues en que hay debate porque tienen sus ventajas también. Es decir, semillas que vienen resistentes
mayor
a unas plagas,
mayor productividad, más enriquecimiento de vitaminas y minerales,
claro,
por ejemplo.
Pero otra de las dificultades es que muchas de ellas requieren exceso de fumigación para poder mantenerse.
Vienen con paquetes, así es, vienen
entonces
con paquetes.
Es como si viniera el paquete completo. Le damos la semilla, pero de una vez tenga el veneno. Y si usted no fumiga con ese veneno, la semilla no le funciona. Lo cual, dicen algunos, va deteriorando la calidad del suelo.
Sí, muchos de los cereales vienen resistentes a los herbicidas. Entonces, si le ponen el herbicida, lo único que no mata el herbicida es ese cereal, de manera que el cereal puede crecer sin competencia y tiene unos niveles de productividad altísimos. Hay que recordar también, para defender este tipo de paquetes que por allá en los años 70 y 80 se le conocía como la Revolución Verde, es que precisamente por la Revolución Verde es que se ha logrado incrementar de manera continua la cantidad de alimentos que hay para la población. Hoy en día, la reducción en la pobreza, que es un fenómeno a nivel mundial de manera marcada, se debe en gran parte a la Revolución Verde.
Sí, hay un Nobel que, bueno, pues es Nobel, ¿no? Se llama Richard Roberts, que dio una entrevista recientemente a propósito del debate de los transgénicos en África y en Europa al país de España. El señor fue galardonado con el Nobel de Fisiología y Medicina en el 93 y es un crítico de las multinacionales de los medicamentos, a las farmacéuticas, pero un defensor de los transgénicos. El señor dice que a él le parece criminal que se siga extendiendo la idea de Greenpeace de que los transgénicos son asesinos y son terribles para el medio ambiente y para la gente. Él dice, entre otras cosas, Europa no necesita transgénicos, acá la gente no se va a morir de hambre, pero países en África sí necesitarían transgénicos a gran escala, y no es cierto que usted tenga que depender de multinacionales como Monsanto. Cuenta en la entrevista que hay un grupo de campesinos en un país en el África que ha desarrollado unos bananos resistentes al marchitamiento. Es una tribu local en Uganda, y que eso lo hicieron ellos y no Monsanto. Es decir, también dentro de la comunidad científica hay quienes, muy respetables,
claro,
dicen que los transgénicos son necesarios en ciertos países y en ciertas circunstancias de pobreza también.
Para mejorar la calidad de las cosechas,
claro,
para mejorar la calidad de los productos. En la otra orilla, los que dicen que toda transformación que se haga en la naturaleza tiene su efecto. Es decir, como toda decisión que se tome puede tener su efecto, y ahí está planteado el debate. Pero la historia de esta mujer que queríamos compartir con ustedes es bien interesante. Protegiendo semillas ancestrales, las que pueden desaparecer por cuenta de ese uso permanente de semillas modificadas. 827 en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.